Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, la tenemos, Amanda, que yo debo hacer un reconocimiento público, Beto. Amanda, no sé si porque tiene una relación afectiva con nosotros o porque su responsabilidad, que nadie puede dudar de que lo sea, hace el esfuerzo de estar con nosotros, aún a pesar muchas veces de estar en alguna actividad donde distraerse es un problema, ¿no? Uh-huh. Ahora está en Mar del Plata en un congreso que nos va a contar ahora cuál es el congreso, pero fundamentalmente en un día como hoy, claro, donde se está conmemorando el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Amanda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita, buenos días, Beto, ¿cómo
hola,
están?
Hola, bien, muy bien. Bien,
bueno,
muy
agradecidos bien. por tu gesto de estar aún en medio de las actividades
del caos.
Un verdadero compromiso. Bueno.
Perdón, entre paréntesis, ¿qué hicimos con Vera?
Vera está con su padre hace 2 días, Vera e Inés.
No.
Están con Julián hace 2 días, así que bueno. Espero que no me estresen, no tanto. Yo no las extraño, quiero confesar aquí al aire, pero como...
No las extrañas. Pero hay que ser una de... Bueno, la verdad que te voy a decir qué es lo que estás haciendo.
Sí, por supuesto. Bueno, Mariquita, Beto, me pasa esto que bien mencionabas. Estoy aquí, momento, participando en la organización del segundo Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género. Pero que está siendo organizado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Y si bien estoy como representante en este caso de la Provincia de Buenos Aires, me parecía que era pertinente compartir la experiencia y los debates que se están llevando a cabo en este congreso aquí en la ciudad de Mar del Plata, justamente porque es un congreso donde ha sido convocado a lo largo y a lo ancho del país, y de ese modo también son las participaciones de los y las ponentes que están participando de las mesas de trabajo, uh-huh, y ni hablar de los paneles expositores. Y además, no quería dejar de estar al aire en este día, justamente por lo que vos bien mencionabas, Mariquita. Hoy es el Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, uh-huh, con lo cual estaba como en una situación, como en un encontronazo, ¿no? Porque efectivamente estoy en la organización del evento, con lo cual implica mucha responsabilidad y mucha atención allí, pero no quería dejar pasar por el aire de la 99.3 para hacer mención a este día y también convocar la reflexión a todos y todas las oyentes. Uh-huh. Mariquita, Beto, les cuento en principio,
sí,
compartirles un poco de información respecto del congreso, pero después bien puntualizado respecto de cómo se están, digo, cuáles son las violencias que se están en los puntos más extremos, se están desarrollando aquí puntualmente en la Argentina. Les cuento, según la Casa del Encuentro, es un observatorio de medios que inauguró su primera estadística en el año 2009, posterior a la ley 26.485 que tenemos en Argentina en el 2008, que justamente la ley es contra la erradicación de las violencias contra las mujeres. El nombre es mucho más largo, uh-huh, pero me parece que puntualiza en la erradicación, la prevención, poder canalizarlo. Y este observatorio, que hace un análisis de más de 120 medios y está incluso avalado por diferentes organismos internacionales y también nacionales, por los datos estadísticos que toma, fue el primero en la Argentina en dar números puntualmente de los femicidios, números que antes no teníamos. No teníamos a la vista, no podíamos contabilizarlos como femicidios, propiamente dicho. Bien sabemos, y no está nunca de más aclarar, cuando hablamos de un femicidio no estamos hablando de la muerte de una mujer por la muerte misma. Cuando hablamos de femicidios o travesticidios o transfemicidios, estamos hablando de asesinatos, en este caso de mujeres o trans travestis, en manos de varones, ¿sí? por, digo, crímenes de odio, ¿no? Esa cosa, digo, hay una hazaña respecto del género puntualmente, porque cuando hacemos incluso un análisis de los femicidios, nunca están excluidos de situaciones de violencia previa, ¿sí? Y a esto que me refiero, cuando hay un ejemplo que siempre tomo, que lo había dado una humorista, una comediante argentina, es un femicidio no es que entra, ejemplo, un ladrón a una verdulería y mata a una mujer que estaba haciendo una compra en el escenario de un robo. Eso no es un femicidio, eso es un, digo, es otra cosa, es un asesinato, etcétera, etcétera, pero no es un femicidio, no hay una cizaña de género al respecto en ese acto. Los femicidios son vinculados, puntualmente al género, incluso, ¿no?, en muchas oportunidades y en un número muy alto, casi 60%, los femicidios son de parejas o exparejas, Mariquita y Beto, es un dato que... lo he mencionado en varias oportunidades, pero nunca está de más mencionar. Este observatorio, la Casa del Encuentro, a la fecha ha contabilizado 300 femicidios desde el 1 de enero de 2022 a esta parte, y 7 transfemicidios.
Perdón, repetime la cifra, Amanda, desde
300. ¿Qué quiero aclarar con esta cifra? Esta es la cifra que nos llega del 23 de noviembre de este observatorio. Más o menos. Más o menos.
Uno cada día y poquito. Sí.
Sí, más o menos. Sí, terrible, sí, total.
Terrible.
Terrible. Y esta incluso son cifras que ellos toman de medio, de esto que te digo, ¿no? 120 medios, de la Corte Suprema, digo, van tomando, pero hay un montón de femicidios, lo puedo decir así, que efectivamente ni hablar de que no se anotician, por un lado, digo, quedan ahí como por fuera de esto, y otros que la carátula judicial no da cuenta de que es un femicidio, lo cual también implica un trabajo ahí de cambio de carátula, etcétera. Particularmente ese medio se basa en medios y en datos, bueno, policiales, de Corte Suprema, etcétera, pero siempre queda bastante por fuera. Incluso nos pasa, yo al menos lo menciono desde el espacio donde trabajo, en donde aparecen mujeres muertas, en donde hay un presunto suicidio. Las características de la escena dan para tirar un poco más y ver si efectivamente se descarta un suicidio y efectivamente se da cuenta de que es un femicidio, porque eso también tiene que ver con hacer justicia, ¿no? Digo, poder poner las cosas por su nombre y efectivamente buscar un culpable, digo, que una justicia se ponga a investigar, es necesario, y pasa mucho esto de pasarlo como suicidio, bueno, se suicidó, digo, ¿no? Digo, nos ahorra incluso investigación, papeles, etcétera. Bueno, no, acá las mujeres no tenemos que ahorrarnos nada, el trabajo tiene que ser social, colectivo y sobre todo judicial, siempre lo hablamos acá también, digo, hay que ir hasta lo último para saber y descartar y hacer justicia por cada una de las compañeras que han sido asesinadas en manos de varones, bien puntualmente. Así es. Mariquita, agrego ahí unos datitos y después hacemos más charlas, te quiero contar, en el marco de este observatorio, el observatorio de la Casa del Encuentro estima que 338 niñas y niños han quedado sin madre. Digo, donde hay la muerte de una mujer madre, hay niños y niñas que quedan desamparados ante eso. Digo, ahí también se genera como una ola, bueno, ¿por qué padre, qué familia? Digo, hay una cosa ahí que también se sucede. 58% de las víctimas de femicidio tenían denuncia previa. 16, según los que das cuenta en ese porcentaje, 16 de estos varones femicidas eran policías o ex policías, 20 mujeres eran migrantes, esto en el número de 300, ¿no? Y 46, y este es un dato que también me impactó, no me sorprendió, pero me impactó igual, 46 de estos femicidas se han suicidado posterior al asesinato.
Los femicidas.
Esto también es algo, los femicidas. Esto también es algo que sucede mucho.
Sí.
Y voy a decir acá, voy a cortar mi formalidad y digo, los cagones estos, perdón, al aire tan temprano, pero deciden suicidarse después de quitarle la vida a una mujer. Porque es algo que realmente sucede un montón si estamos atentos a las coberturas de medios en tanto femicidios.
Sí, sí. Es lo que la pregunta que uno se hace, lo charlábamos no hace mucho tiempo con el querido Carlitos Esperanza, me acuerdo, estábamos un día charlando en la casa y la pregunta era, ¿nos parece a nosotros o la comunicación permite conocer más o se han multiplicado los casos de violencia de género derivados, sobre todo los derivados en femicidio? ¿Qué saben ustedes de eso, Amanda? Porque a uno por momento le da la impresión de que hay cada vez más casos y dice, ¿cómo es el tema? Con tanta voz en alto, con tantos derechos alcanzados en el tema de feminismo, de mujer, de géneros, digo, y esto se sigue sucediendo, insisto, un día y un poquito por cada femicidio este año.
Sí, esa es una discusión que se da mucho y se lleva, tanto en los espacios de gestión y también en el espacio público, se lleva mucho esa discusión. Y la verdad es que, si bien no hay una estadística precisa que pueda dar cuenta de por qué los femicidios siguen sucediendo a veces en escalada cada vez mayor, y lo cierto es esto: primero, la visibilización, atribuyo directamente a la visibilización, en principio, y en segundo lugar también, los movimientos sociales que se están dando a partir de esta visibilización de las violencias, ¿no? Esta identificación de lo que me está pasando es violencia, también implica una respuesta por parte de quien hace mucho tiempo está siendo violentada, lo cual también amenaza de alguna manera la seguridad de ese varón. Y después hay mucha violencia en general. Cuando pasó el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que dio cuenta efectivamente de cómo están circulando los discursos de odio.
Es cierto.
Y efectivamente, cuánto en escalada es un combo, ¿no?, en estos últimos años, el nivel de odio que se promueve de todas las formas y colores, pero bien puntualizado, y hay como una especial atención a esta cizaña respecto de mujeres y diversidades. Cómo esto, ¿no? Cómo este movimiento está justamente moviendo y teniendo espacios, lugares de poder y lugares de escucha y lugares de públicos, porque esto está pasando, genera todo este odio también encarnizado que pone nos pone en esta situación con estos números, que detrás de cada número hay nombres y de cada nombre hay vidas y hay familias y hay historias. Por eso siempre es importante reivindicar las historias y sobre todo llevar a la memoria de todas estas compañeras. Pero sí es cierto, yo aquí en el marco del Congreso, bien puntual, ayer estaba en la apertura, estuvo la ministra de la Provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y también estuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Adelaida Massina, estuvo en la apertura. Una cosa que rescataban y conocían memoria de la creación del ministerio, ambos ministerios se crean asumidos en enero 2000, perdón, en diciembre de 2019, las gestiones sin pandemia fueron de 3 meses, y recordaban cómo una vez que se decretó el aislamiento y la pandemia, etcétera, aparecían femicidios, un montón de femicidios, recuerdan, saben lo que implica, mencionemos lo que implica para una mujer que podía tener una vida social o por fuera del hogar, de repente tener que estar, confinada dentro, ¿no?, de los hogares, ¿no? Y cómo ahí empezaban a sucederse un montón de femicidios, efectivamente, y el primer reclamo social era, ¿para qué carajo están ustedes que esto sigue pasando? ¿Dónde están? ¿Cómo nos salvan la vida de estas mujeres? Y lo cierto era, primero estábamos hace 3 meses haciendo gestión, millones menos.
Hay que decir que en ese momento ustedes ahí en la Provincia de Buenos Aires implementaron un sistema de rescate de alguna manera de mujeres viviendo en esa provincia de Buenos Aires, emigrantes de sus provincias de orígenes por violencia, también después de esa de haber emigrado a sus provincias, muchas veces detrás de una mejora económica o corriendo de la violencia de género, se encuentran nuevamente con una situación de violencia, y durante la pandemia hubo ahí un trabajo de rescate, de protección, de contención e incluso de acompañamiento para que vuelvan a sus provincias de orígenes cuando alguna de ellas quería volver con sus hijos.
Tal cual, Mariquita, eso que mencionás es muy pertinente, porque además un poco lo que nos sucedió, y esto incluso lo puedo hablar, puedo imaginar que sucedió también a nivel nacional, y en muchas otras, y también en jurisdicciones, en otras jurisdicciones, uh-huh. es que era un poco, la gestión era en el hacer, ¿viste? Como claro. de repente artesanalmente, primero por una cuestión de recursos, uh-huh. digo, no había presupuesto asignado para estos ministerios, claro. siempre es mucho menor el presupuesto asignado para ese tipo claro. de políticas, que podemos ver en cualquier provincia, y artesanalmente, quiero destacar, hemos hecho una red uh-huh. nacional, me atrevo a decir nacional, porque de hecho he trabajado mucho con la provincia de Misiones particularmente, sí. de hecho yo no sé si lo mencioné aquí al aire, pero el número de mujeres...
Hemos charlado incluso al aire en una entrevista para hablar específicamente de ese tema.
Tal cual. Bueno, recuerdo, primero me interpelaba por misionera mismo, claro. así, directamente, pero realmente el número de mujeres del norte, y particularmente de nuestra provincia, Mariquita, Beto, sí. que han migrado a la provincia de Buenos Aires en busca de un destino mejor, uh-huh. o ante propuestas laborales que eran, digo, eso que sucedía hace 1000 años, bueno, sigue de repente claro. permanente, uh-huh. el número de mujeres con las que hemos gestionado junto con la provincia en ese momento, estaba con la gestión que estaba en ese momento y luego estuvo otra compañera también allí, hemos trabajado un montón en términos de porcentaje. La provincia de Misiones tenía un número muy muy mayor respecto de otras, y con las que hemos hecho traslados en medio de esa pandemia, yo creo que ya nadie lo recuerda muy bien,
pero no está bueno recordarlo.
No podíamos movernos de ciudad a ciudad, uh-huh. Estaba todo muy cerrado, y sin embargo hicimos un poco de, un tantísimo enorme de gestión, teléfonos, llamadas, articulaciones, etcétera, y mucho otro de empatía y decisión política uh-huh. de compañeras y compañeros que intentaban ablandar las restricciones tan estrictas que había respecto de los ingresos de sus provincias, donde decíamos, loco, está todo, entendemos la urgencia claro. del COVID, pero tenemos por la vida a esa compañera, claro. ¿no? Era claro. como un trabajo de hormiga, uh-huh. en donde después de eso yo creo que fue un aprendizaje para todas quienes trabajamos a lo largo y a lo ancho del país, lo importante que es poner foco en cada una de las políticas, ¿no? Uh-huh. Hay un Mariquita, y la verdad que sí es cierto, y nos damos cuenta de que había también detrás de estas compañeras haciendo gestión mucho compromiso militante.
Así es.
Realmente, cuando se ocupan estos lugares, no son una cuestión de, a ver a quién elijo, quién tiene la cara más linda, quién tiene uh-huh. el mejor, ¿cómo es?, porcentaje de voto o imagen más uh-huh. positiva, porque lo cierto es que son lugares de muchísimo trabajo, de un trabajo con situaciones de mucho riesgo, mucho peligro, estamos hablando de la vida de las compañeras, uh-huh. de mucho peso también. Y en donde la realidad es que no hay un rédito económico muy favorable, así que hay mucho compromiso detrás de las compañeras que están en las gestiones de eso.
Es bueno destacar eso.
Sí, la verdad que sí, y son trabajos de 24/7, sí. no se para nunca. Podemos hacer un corte necesario, ahí, por supuesto, de hecho me llevó a la terapia hacer un corte en el área laboral, pero el teléfono está abierto siempre.
Claro.
Y no podemos desatenderlo. Claro. Así que, y es muy loco cómo, y ahí cierro para uh-huh. no tampoco seguir mucho más, pero uh-huh. es muy loco cómo se le exige siempre, en este caso, al Poder Ejecutivo, en este caso bien puntual, a los ministerios, secretarías, direcciones, uh-huh. etcétera, de mujeres, género, diversidades, y nunca se le exige al Poder Judicial.
Estaba pensando en eso.
Que son quienes ponen el último gancho.
Estaba pensando en eso, sí.
El último gancho. Uh-huh. Así que les iba a hablar al Congreso, pero me pareció que fue mutando y que fue muy pertinente eso que compartiste, Mariquita.
Uh-huh. Bien, Amanda, sabemos que estás ahí enloquecida, ya seguramente a punto de ingresar a alguno de los talleres, uh-huh. o no sé cómo se funcionará el Congreso.
Sí, sí, así mismo.
Pero bueno, teníamos que tener tu palabra un día como hoy, indudablemente, en el sí. Día Internacional contra las Violencias de las Mujeres. Beto estuvo recordando la razón de ser de este día. Esta mañana temprano, así que agradecerte, desearte lo mejor y después en una de esas termina en el Congreso y te podés dar un chapuzoncito ahí en las costas del
mar. Ay, si no saben lo que está el mar acá, efectivamente estoy mirando el mar en este momento.
Amanda.
Estoy aquí en el casino de Mar del Plata que nos dio lugar a hacer los paneles y las mesas de trabajo. Y hermoso, pero bueno, me tengo que ir temprano, tengo hijas, trabajo, ¿viste? La verdad que
te volvés hoy a La Plata.
Me vuelvo hoy mismo a la ciudad de La Plata.
Bien. Bien, bueno, Amanda, nada, despedirte, queríamos, se me pasó, pero nada, por ahí un par de palabras, la perdimos a Eve físicamente, pero va a seguir eternamente entre nosotros, y hay algo que lo he destacado yo y que lo ha destacado gente querida, Beto entre ellos, es esa imagen de Eve acariciando a Inés hace unos años, que la muestra a una Eve que todos quieren esconder, los odiadores quieren esconder,
una Eve tierna, una Eve amorosa, una Eve luchadora. Uh-huh. Y sin dudas, bueno, aquí lo trajiste vos, Mariquita. Uh-huh. Si tenemos que hablar de mujeres emblema, uh-huh, de mujeres que han hecho historia y que nos han marcado, uh-huh, al resto de las compañeras y también a los compañeros, Eve Bonafini en nuestros corazones y hasta la eternidad. Mira, uh-huh, lo nombro y me emociono.
Seguro que sí. Un abrazo, Amanda, hasta el viernes que viene.
Abrazo, Beto.
Un abrazo,
Mariquita.
Chao. Un abrazo grande. Chao.
Me pareció a mí o se conmovió.
No, sí.
Se estaba conmovida.
Sí, ¿no? Sí, claramente.
Me pareció que se pegó una quebradita ahí, al nombrarla a Eve. Bueno, interesante, ¿no? Preocupante, interesante. Hablábamos con Amanda Locina, y su habitual columna de los viernes. Hablemos de ESI.
Que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder.